quienes vamos a estar, en quienes vamos a trabajar por intentar lograr un gran consenso en relación con el Sistema Vasco de Salud. En todo caso, la mesa del Pacto de Salud seguirá trabajando y la silla para ella guardada para cuando quieran ponerse el buzo de trabajo en favor de la sanidad pública de Euskadi.
Pues esta es la expresión con la que, de una forma muy oportuna en la conexión, ha dado Imanol Pradales respuesta sobre toda la comunicación por carta que recibía del sindicato ELA, que le ha dado portazo, ya se lo hemos contado al comienzo, no acudirá a esas reuniones previstas para este Pacto Vasco por la Salud y que comienzan mañana. Pero la puerta sigue abierta al sindicato. La 1:30, nada más por el momento, con información muy puntual durante toda esta última media hora. Cerramos ya Euskadi Gaur. Ahora les dejamos con nuestro compañero Iker Torrescusa y el Oye Cómo Va. Les dejamos también con 25 grados en Bilbao. Agur.
Porque la calidad nunca pasa de moda, te presentamos la guía de calidad de Radio Popular. Indupime, rehabilitación integral de edificios desde hace más de 30 años. Destaca por la calidad en la ejecución de sus trabajos. Fachadas ventiladas, ATE, pintura, impermeabilizaciones, cubiertas. Indupime cuenta con certificaciones de calidad, medio ambiente y de prevención de riesgos y ofrece facilidades de pago. Solicita presupuestos sin compromiso en Polígono Sangróniz y Berrekalea 3, Sondica. Indupime, miembro de la Fundación Athletic.
En Radio Popular, las cosas bien hechas.
Porque no es lo mismo ver que mirar, ni oír que escuchar. Oye Cómo Va en Radio Popular. ¡Comenzamos! Miércoles 4 de septiembre de 2024, 1:32, arrancamos en la sintonía de Radio Popular Herri Irratia, este Oye Cómo Va que nos lleva hasta las 3 de la tarde. Comenzamos nuestro Oye Cómo Va con la mirada puesta en la sala de prensa de Lezama, donde ha comparecido Unai Núñez tras su regreso al Athletic.
Pues el Celta me tenía que fichar con una opción de compra obligatoria, la ejecutaron. Como tenía que ser, y se encontraron con unos problemas económicos que tenían que liberar a unos cuantos jugadores, y bueno, ahí es cuando entra la posibilidad de volver a casa, y vamos, no me lo pensé dos veces. Se pusieron de acuerdo entre clubes y yo tuve la suerte de venir otra vez aquí al Atleti a poder ayudar al club de mi vida y a dos compañeros que son amigos míos.
Después escucharemos la rueda de prensa de Unai Núñez. Nos quedamos con que vuelve al club de su vida. Además, Bilbao Basket presentaba ayer a Muhammad Ali Abdurrahman. Escucharemos sus bonitas palabras hacia sus compañeros y hacia la Liga ACB. Estamos centrados también en la Vuelta a España. Hoy, 17ª etapa de media montaña entre Arnuero y Santander. Ayer era Mar Sulé quien se imponía en los Lagos de Covadonga.
Sí, al final es la segunda victoria con el equipo. Después de trabajar tanto, pues la verdad que la llevaba buscando varios días y por fin. Al final, cuando hemos entrado los tres, pues con cualquiera de los tres nos servía. Lo importante era ganar un compañero, y con la caída de Isaac, Jay no iba del todo bien. Pues yo he ido a mi paso, he ido pasando a gente hasta llegar el primero. Voy a los mismos vatios toda la subida. El problema es que la gente empieza muy fuerte y poco a poco han ido cayendo, y he aprovechado. Disfrutar, sufrir las dos cosas, pero bueno, esos últimos 200 metros con la niebla, mirando para atrás, que no sabía si venía alguien o no, pues la verdad que se me han hecho duros, pero sí que he podido disfrutar.
Enseguida ampliamos con nuestro compañero Beñat Gutiérrez, pero hablando de otras cuestiones deportivas, hoy vamos a conocer a todos los semifinalistas del US Open, en este caso con dos semifinales ya confeccionadas. Hablamos de tenis, Fritz Tiafoe en el cuadro masculino y Aryna Sabalenka frente a Emma Navarro en el femenino. Volviendo a nuestro deporte, estaremos con Joseba Rodríguez, con Jaito, entrenador de Zuazo, que el pasado fin de semana regresaba a la élite cayendo frente a Porriño. Muchas cosas que analizar, cómo ha sido la confección de la plantilla y cuáles son esos objetivos para su vuelta a la élite del balonmano. Además, mañana arranca el Mundial de Socatira en Mannheim y nos colaremos en la expedición de Euskadi para charlar con Irati Corral. Todo eso, como ya sabéis, hasta las 3 de la tarde y con el patrocinio del M.
Desde que en 1950 nuestro bisabuelo Emeterio abrió este local, hacemos al momento nuestros triángulos y torres con los ingredientes secretos más frescos, nuestro pan artesano y nuestra famosa e inimitable salsa secreta, dando de comer y de beber a bilbaínos y visitantes. Calle General Concha número 5, el M, el de siempre, el único. Por amor, por amor. Vuelven las rutas guiadas de Bilbao Dendak. Rutas por comercios centenarios, rutas temáticas, talleres gastronómicos y catas de productos. El programa completo en bilbaodendak.eu. Y apúntate a las rutas de Mengo Shopping de Bilbao Dendak en el 620-290-079. El 1 de cada mes se abre el plazo de inscripción. El Carlán. Bilbo Sarra, Gabriel Aresti y Juan Mateo Zabala, los tres euskalteguis del Carlán, todos los días del año trabajando por el euskera. El Carlán.
La elegancia y la calidad del calzado no están reñidas con la moda,
ni lo clásico con lo moderno.
Encuentra en Alonso la atención al cliente de siempre,
con el diseño actual de las mejores marcas.
Alonso, la referencia en calzado masculino de Bilbao, en Astarloa 2.
Si quieres comer arroz en Bilbao, ¿dónde irías? Restaurante La Ruz, los mayores expertos en arroces de Bilbao, en un lugar privilegiado al lado del Guggenheim. De lunes a viernes, menú 17.50, donde siempre el arroz es una opción. Restaurante La Ruz, calle Uribitarte 24, cocina mediterránea, sana y equilibrada.
Semana de parón para el Athletic Club en cuanto a compromiso de primera división se refiere, pero recordamos, entre otras cuestiones, que el conjunto rojiblanco tiene a 4 internacionales. Son 2 los que están convocados con la selección española, tanto Dani Vivian como Nico Williams. Por otro lado, con la selección mexicana, en esa primera convocatoria con la selección absoluta dirigida por el Vasco Aguirre, está Alex Padilla, y además completa esa nómina de internacionales Iñaki Williams con Ghana, que tendrán diferentes compromisos en los próximos días. Pero hablando de los que se han quedado en Lezama, de cómo está la enfermería allá, unos días, ¿no?, para que se reanude la competición, para que el Athletic afronte su siguiente compromiso liguero, pues nos quedamos con que en la sesión de hoy, en la sesión celebrada esta mañana en Lezama, ha habido 2 ausencias. Han sido las de Yuri Berchiche y las de Adama Boiro. Por otro lado, Galarreta y Paredes, que ya sabéis, han estado lesionados. En el caso del central, ya entraba en la última convocatoria frente al Atlético de Madrid. Parece que podrían tener minutos frente a la Unión Deportiva Las Palmas en ese próximo compromiso que ya miramos en el horizonte, el próximo domingo 15 de septiembre a las 7:30 de la tarde. En cuanto a las novedades en el entrenamiento dirigido por Ernesto Valverde, nos quedamos con la presencia del canterano, del portero Mikel Santos, que en el día de hoy ha entrenado a las órdenes de Ernesto Valverde. Pero la noticia estaba también en sala de prensa por conocer las sensaciones que tiene Unai Núñez tras su regreso procedente del Real Club Celta de Vigo, cedido, ya sabéis, hasta final de temporada, y queríamos saber pues cómo se habían fraguado pues esas últimas pinceladas para que finalmente Ernesto Valverde tenga a su tan ansiado central, a su tan ansiado cuarto central, para no tener que hacer rompecabezas cada fin de semana para poder confeccionar esa plantilla, porque recordamos el pasado curso, debido a la lesión de Geray Álvarez, tanto Aitor Paredes como Dani Vivian lo jugaron casi absolutamente todo, y ya está Unai Núñez junto a sus compañeros. Nos explica cómo ha sido el proceso, porque recordamos, el Celta de Vigo tenía esa opción de compra obligatoria, y así ha sido el desempeño de los dos clubes para finalmente certificar la presencia de Unai Núñez nuevamente en la plantilla del Athletic.
Pues el Celta me tenía que fichar con una opción de compra obligatoria. La ejecutaron como tenía que ser, y se encontraron con unos problemas económicos que tenían que liberar a unos cuantos jugadores, y bueno, ahí es cuando entra la posibilidad de volver a casa, y vamos, no me lo pensé dos veces. Se pusieron de acuerdo entre clubes y yo tuve la suerte de venir otra vez aquí al Atleti a poder ayudar al club de mi vida y a los compañeros que son amigos míos.
Un Unai Núñez que acumula experiencia tras esas dos temporadas lejos de San Mamés, pero que ya tenía esa experiencia previa en la élite, en la primera división, precisamente con el conjunto rojiblanco. Llegó a ver una campaña donde ganó, pues en ese caso, la carrera por ser titular en el centro de la zaga del Athletic, y acumuló mucha experiencia. Finalmente, pues su desempeño en las últimas temporadas no había sido el mejor, y le llegó a tomar esa decisión de marcharse rumbo al Celta a buscar nuevas experiencias, y nos explica pues los cambios que se han encontrado entre las diferentes etapas, desde que se fue hace dos años a lo que se ha encontrado hace apenas una semana, cuando regresaba al Athletic.
Estoy muy contento de haber vuelto a casa, la que considero mi casa, y bueno, Lezama, cada año te encuentras algo nuevo, pero siempre para mejor. Las instalaciones están espectaculares para que todos los chavales de la cantera y todo tengan la progresión que deben de tener para poder ayudar al primer equipo. Cuando salí de aquí, fueron hace dos años, que tampoco es mucho, pero era un chaval más joven, con menos experiencia, y bueno, al salir de casa, de la que donde has estado toda tu vida, desde alevín hasta llegar al primer equipo, y salir fuera, pues te hace pues ver la vida de otra manera. Te tienes que madurar, por así decirlo, a la fuerza, y yo creo que en estos dos años pues he cogido una experiencia importante para poder ayudar aquí al equipo. Y bueno, sí, cuando sales de Atleti es muy difícil volver, y por lo menos he tenido la suerte y la oportunidad de poder volver. Entonces estoy súper agradecido y, como he dicho antes, muy muy contento.
Veremos qué determina Ernesto Valverde en los próximos partidos, si le da minutos ya a Unai Núñez. Lo decimos, de cara al partido de la Unión Deportiva Las Palmas, pues el hecho de que Vivian esté fuera de dinámica hasta su regreso después de la selección le puede abrir esa puerta, vista la situación de que Aitor Paredes vuelve tras lesión, aunque ya ha tenido varios entrenamientos junto al grupo como para poder adaptarse. Veremos cuál es la decisión de Valverde. Lo que sí sabemos es lo que le ha pedido el propio Chingurri a Unai Núñez.
Nada, pues eso, que trabaje y que los minutos no se regalan a nadie, y que con el trabajo pues llegarán las oportunidades y que las tenemos que aprovechar. Así que, como he dicho antes, yo he venido a trabajar y a poder ayudar al equipo, porque pues, al final son, como he dicho antes también, son muchas competiciones, muchos partidos y vamos a necesitar de todos.
Esas eran las palabras de Unai Núñez sobre las peticiones de Ernesto Valverde. Un Ernesto Valverde que demandaba ese central, ese cuarto central. No hablamos de orden jerárquico, ¿no? De qué posición puede ocupar cada uno, quiénes van a ser los dos titulares, aunque parece que Vivian y Yeray en ese sentido pueden haber ganado la partida, ¿no? En ese caso a Paredes y sobre todo a Unai Núñez que llega. Pero, ¿se ve Unai Núñez como cuarto central o cree que no hay jerarquías?
En todas las plantillas hay, por así decirlo, hay cuatro centrales. Y esos cuatro centrales entrenan cada día para poder demostrar al míster que quieren jugar. Yo he venido con la idea de poder entrenar y demostrarle al míster que puede contar conmigo, y he venido para ayudar a la plantilla a que sea mejor, y pues bueno, al final hay muchos partidos y pues yo quiero jugar, eso está claro, o sea que voy a darlo todo para poder jugar el máximo de minutos posible.
Radio Popular, Erri Ratia.
Restaurante Amaren, el templo de la carne auténtica de buey en Bilbao. Campeones parrilleros nacionales de carnes de buey y vaca. Amaren, galardonado como el 14 mejor restaurante de chuletón de los 101 mejores del mundo. En Bilbao, Diputación número 6, restauranteamaren.es.
Ponte a punto después de las vacaciones. Desde el Gabinete Médico Optometrista de Óptica Lázaro, te recordamos que una revisión a tiempo puede prevenir problemas oculares. Más de 37 años de experiencia es nuestra mejor garantía. Pídenos cita en Madrid 8 Basauri, Óptica Lázaro.
Hotel Restaurante El Haya. Te ofrecemos una enorme barra de pinchos y un exquisito menú del día, de lunes a domingo, desde primera hora de la mañana hasta la noche. Hotel Restaurante El Haya. Estamos en una ubicación privilegiada, a 5 minutos de Castro Urdiales y a 10 minutos de Bilbao, salida por la autovía A8. Teléfono de reservas 942-879306.
¿No descansas bien por la noche? ¿Tienes problemas de sudoración o alergias? ¿Dolores de espalda? Los colchones personalizados de Lovide te darán la solución a cada uno de estos problemas. Lovide, colchones personalizados a precio de fábrica. La Guaseta Olercari 15 Munguía o lovide.es.
Seguimos analizando esas palabras que ha dejado Unai Núñez esta misma mañana en las instalaciones de Lezama, porque más allá de las peticiones que le haya hecho Ernesto Valverde o de los objetivos, los retos que se marque él, que también profundizaremos en ello en los próximos minutos, hay que hablar de futuro. Si espera Unai Núñez que esto sea algo efímero, es decir, que dure hasta final de temporada y se acabó, o le gustaría seguir en el equipo de sus amores. Todo depende también de los entendimientos a los que lleguen ambos equipos.
Como he dicho antes, tengo la suerte de que han buscado una cesión a mi casa, que estoy muy contento y todo el mundo sabe que aquí soy muy contento y muy feliz. Y bueno, yo lo que vivo es el día a día y lo que tenga que pasar el año que viene, pues ya se verá. Vengo a trabajar, a ayudar al equipo y hacerlo lo mejor posible.
Las premisas claras por parte de Unai Núñez. Otra de las situaciones es ver cómo se encontraba al equipo, ¿no? Porque el arranque de temporada, hay que decirlo, no ha sido del todo bueno para el cuadro rojiblanco, con muchas dudas, sobre todo en las primeras jornadas, ahí frente al Getafe, después la derrota frente al Fútbol Club Barcelona. No han sido las mejores sensaciones para los de Ernesto Valverde, y claro, Núñez ha llegado directamente para esa convocatoria frente al Atlético de Madrid, no había vivido lo de antes. ¿Cómo se ha encontrado el equipo tras esas primeras tres jornadas?
Bueno, yo sinceramente al equipo lo veo muy bien. Hay una plantilla increíble. Y bueno, esto acaba de empezar. La liga es muy larga, hay muchas competiciones y el equipo va a funcionar, estoy seguro. Entonces hay que seguir trabajando y confiando en que saldrán las cosas lo más rápido posible y bueno, que estoy 100% seguro de que va a ir todo para mejor.
Ha habido muchos futbolistas que a lo largo de los últimos años pues han ido cogiendo galones o al menos teniendo oportunidades en los once iniciales de Ernesto Valverde o bien como revulsivos. Hablamos del caso, por ejemplo, de Unai Gómez o del paso adelante de Nico Williams o Jan Sanzet durante las últimas temporadas o la aparición de Mikel Jaureguizar en los últimos tiempos con ese gran partido que le vimos hace muy muy poquito frente al Valencia Club de Fútbol. Por eso queríamos saber también si a Unai Núñez le ha sorprendido pues algún jugador en particular en su regreso.
Bueno, pues sí, al final todos los chavales que suben de la cantera, cuando me fui, pues eran chavalitos. Siguen siéndolo, pero les ves en unas cuantas cosas que han mejorado. Pues, por ejemplo, a Unai Gómez, a Jaure, a Nico. Y bueno, al final, pues eso es bueno, que eso indica que se está trabajando bien y que tenemos que seguir por esa línea para que sigan saliendo chavales como los que están saliendo.
Está claro que va a ser una temporada muy exigente para el Athletic en cuanto a número de partidos y también en cuanto al número de competiciones, porque este año incorporamos la disputa de la UEFA Europa League y por otro lado también la Supercopa de España, que se va a disputar, como bien sabéis, en el mes de enero en Arabia Saudí. Pero nos centramos precisamente en la competición continental, una categoría o una competición, mejor dicho, que el propio Unai Núñez pues disfrutó, ¿no?, en sus piernas a lo largo de su primera etapa en el conjunto rojiblanco. Y hablad sobre lo que supone volver a Europa.
La verdad que yo el año pasado me veía prácticamente casi todos los partidos del Atleti y yo desde casa, como un aficionado más, disfrutaba del equipo. Por suerte estoy aquí, vuelven a jugar competición europea y tenía muchas ganas de poder jugar en la competición europea otra vez con el Atleti. Entonces, la verdad que muy contento y con mucha ilusión de que el equipo vaya a más, como he dicho antes, que al final no nos podemos conformar con lo de la temporada pasada y tenemos que intentar hacerlo mejor esta temporada.
Fueron tres los partidos que disputó Unai Núñez en su anterior etapa en Europa League, frente al Östersunds en fase de grupos, con victoria, también frente al Zoria ganando por 0-2 y su último partido como rojiblanco en competición europea coincide precisamente con el último partido que disputó el cuadro rojiblanco en esta UEFA Europa League. Fue, como decimos, el 15 de marzo de 2018 frente al Olympique de Marsella. Era la primera temporada de Unai Núñez en el primer equipo rojiblanco tras haber cuajado una gran temporada en el Bilbao Athletic la campaña anterior. Se quedó sin el premio de celebrar el pasado año la Copa del Rey, un futbolista que desde alevines había estado en Lezama y aún así, aunque desde la lejanía, reconoce haber vivido de manera muy especial precisamente ese éxito eurocopero que llegó el pasado 6 de abril en Sevilla frente al Real Club Deportivo Mallorca.
La verdad que una alegría inmensa por ver que lograron algo que llevaba mucho tiempo persiguiendo, que yo mismo viví dos finales también y no las pudimos conseguir. La verdad es que una envidia pero súper sana y una alegría increíble por los compañeros que tanto lo habían buscado para ellos, para el club, para la afición. La verdad es que fue algo súper precioso de ver desde fuera, ver cómo levantaban el título, cómo lo paseaban por la ría. La verdad es que fue precioso, la verdad.
Pues Unai Núñez que te añade otro nuevo reto, ¿no? El volver a una final de Copa del Rey con el conjunto rojiblanco y en esta ocasión ganarla. Recordamos que las anteriores, frente al Fútbol Club Barcelona y Real Sociedad, en las dos que estaba presente, tan solo tuvo minutos en la final frente al Fútbol Club Barcelona, saliendo en la segunda mitad. Precisamente le vamos a preguntar por cuál es su reto en su regreso.
Cuando me fui, como tú has dicho, me fui en busca de minutos. He tenido la suerte de poder jugarlo prácticamente todo. Y bueno, como he dicho antes, tengo la experiencia o he cogido la experiencia suficiente para poder volver y tener la mentalidad de poder ayudar a la plantilla a conseguir objetivos que queremos todos. Y bueno, yo vengo a aportar el máximo para que el equipo acabe mejor que el año pasado, ya que es muy difícil, pero el objetivo es intentar estar a la altura de lo que hicieron el año pasado y bueno, poner las cosas difíciles a Ernesto para poder jugar el máximo de minutos posibles.
Pues complicado igualar la pasada campaña con esa quinta posición en el campeonato doméstico y con esa consecución de la 25ª Copa del Rey, pero está bien, ¿no? Ser optimista y marcarse objetivos altos, como se los marca en este caso Unai Núñez. Estamos ya un poco hartos del tema, ¿no? De la situación que arrastra ya desde el inicio del verano por la situación de Nico Williams, y es un tema recurrente también que aparece en todas las ruedas de prensa de los diferentes futbolistas del cuadro rojiblanco, después de que Nico Williams el pasado fin de semana tampoco dejara del todo claro si seguirá en el Athletic más allá del mes de junio del próximo curso, porque repite una y otra vez lo de este año, veremos, pues Unai Núñez habla también sobre Nico Williams.
Oh, pues eso lo he visto, lo he vivido en Vigo, me preguntaba mucha gente, pero como mucha gente, nadie sabría lo que estaba pasando, pero Nico está aquí, es donde quería estar, está en un club grande y pues bueno, ahora como desde que empezó la liga y desde que acabó el mercado, está con todos los compañeros a tope y bueno, tenemos que arroparle porque también es un chaval joven y bueno, hay que meterle caña como a todos, como a mí, como a esto, para que aprieten porque pueden dar mejor versión todos los jugadores.
Pues lo ha vivido desde la distancia, desde Vigo, con preguntas constantes, pero como decía, lo importante es que Nico esté aquí, Nico esté en un club grande, que es lo que remarca Unai Núñez en su comparecencia, y la verdad pues que tampoco se ha mojado en exceso, como no lo pueden hacer ninguno de los futbolistas que componen la plantilla del conjunto rojiblanco. Mañana, por cierto, Nico Williams, que volverá a ser protagonista en el verde, porque España afrontará el primero de esos dos compromisos de la Liga de las Naciones de la UEFA, será frente a Serbia. Después, el siguiente compromiso, donde también estará Vivian, como decimos, será el 8 de septiembre frente a Suiza a las 9:45. Hablando del resto de internacionales que citábamos anteriormente, si hablamos de la selección ghanesa, mañana mismo a las 6 de la tarde Iñaki Williams se enfrentará a la selección de Angola, el día 9 lo hará frente a Níger a las 5 de la tarde. Y acabamos el repaso al conjunto rojiblanco, el repaso en este caso a los diferentes internacionales repartidos por el mundo, con Alex Padilla, que se estrenará con México, se estrena, como decimos, en una convocatoria con la absoluta después de haber estado en la sub-23, tendrá partido el 8 de septiembre a las 3 de la madrugada frente a Nueva Zelanda y a las 10 de la noche frente a Canadá, en este caso el 10 de septiembre. Esos son los compromisos que tienen por delante los diferentes internacionales rojiblancos. Recordamos Galarreta y Paredes, que muestran buena versión en los entrenamientos, Yuri Berchiche y Adama Egoiro, que se han ausentado de la sesión de hoy miércoles. Un alto en el camino y hablamos de otras cuestiones también relacionadas con el mundo del fútbol y con el racismo.
Oye, ¿cómo va? Los mil colores del bosque de Carlac, un mágico atardecer en la Basa de Ules o el inmenso sonido de la berrea del ciervo. Este otoño respira pura naturaleza. Este otoño, escápate a la Val d'Aran, la esencia de los Pirineos.
Quinta Baracaldo Track Festival, gran concentración de camiones, clásicos, modernos y tuneados, todo un espectáculo con un montón de actividades para disfrutar gratis los días 6, 7 y 8 en Ansio. Baracaldo Track Festival, una invitación del Club Camión Euskadi.
Descubre Argentina, descubre su carne en el restaurante Fuego Argentino, con sus deliciosos cortes de carne a la cruz. Una experiencia culinaria única, maridada con espléndidos vinos y en un lugar precioso. En Baquio, Basigo Covidea 134, teléfono 747-495-505. Reserva ya en Fuego Argentino y vuela sobre la pampa argentina.
El Ayuntamiento de Ciervena con la Ikurriña de la Concha. Apoyando a sus remeros por el esfuerzo que supone estar en la élite del remo en la lucha por los primeros puestos de la ACT. Con el deporte Raulari, Ayuntamiento de Ciervena. Ciervena, sabor a mar.
El Grupo Solitium es el socio tecnológico que necesitas para tu empresa, pyme o colegio. Solitium te ofrece impresoras, equipos informáticos, gestión documental y todos los servicios IT. Solitium, especialistas en innovación tecnológica y digitalización.
En Radio Popular, Erri Ratia, oye cómo va.
Seguimos hablando del mundo del fútbol y de unas declaraciones impactantes que han llegado por parte de uno de los jugadores más importantes de nuestra liga. Llegaban por parte de Vinicius Junior, el delantero del Real Madrid, aseguraba que el Mundial de 2030, que se celebrará en España, Portugal y Marruecos, tendrá que cambiar de lugar si España no logra evolucionar en cuanto al tema del racismo, aunque considera que la mayoría de españoles no son racistas y que es un grupo pequeño el que está ensuciando la imagen del país. Unas declaraciones que han revuelto, sobre todo en redes sociales, a la ciudadanía. Pone el Mundial de 2030 en el horizonte, donde estará sede San Mamés y también nuestra vecina Anoeta, pues veremos cómo evoluciona el conflicto, porque estas palabras de Vinicius son impactantes y así lo expresaba en una entrevista en la CNN.
Hasta 2030 hemos tenido una margen muy grande.
Hasta 2030 hay un margen muy grande para la evolución. Así que espero que España pueda evolucionar y entender lo serio que es insultar a una persona por el color de su piel. Si incluso en 2030 las cosas no evolucionan, creo que debería cambiarse de lugar en referencia a la sede del Mundial, porque si el jugador no se siente cómodo y no se siente seguro jugando en un país donde puede sufrir racismo, es un poco más complicado. Pero creo y quiero hacer lo posible para que las cosas puedan cambiar.
Muchas personas en España que, o la mayoría, no son racistas.
Hay mucha gente o la mayoría en España que no son racistas, pero hay un grupo pequeño que termina afectando la imagen de un país. Un país donde es genial vivir, donde me encanta estar y donde me encanta jugar para el Real Madrid y tener las mejores condiciones para vivir aquí con mi familia. Sí, es cierto que en algunas declaraciones que hemos visto en diferentes medios de comunicación se quedaban precisamente con esa declaración de que hablaba de que España es un país racista, pero si tenemos el contexto entero de la conversación que mantenía con los compañeros de la CNN, luego sí que expresa que es un país donde está muy a gusto viviendo, pero que tiene que haber ese margen de mejora para intentar cambiar la situación y que no se vivan episodios de racismo, y esto es lo que declaraba. En otro orden de cosas, también aseguraba que tanto él como sus compañeros abandonarían el terreno de juego si escuchan algún insulto racista a lo largo de esta temporada. Y claro, había que preguntar también a Unai Núñez respecto al tema del racismo, si en España se vive racismo o no se vive.
A ver, yo por suerte en primera persona no lo he visto, no lo he vivido, o sea que no sabría decirte exactamente. Ahora mismo hay mucho bombo sobre ello, pero bueno, también es cosa de la prensa, que también intentan darle mucho bombo. Hay intentar no meterse mucho en esos jardines, pero siempre estar en contra de si hay un racismo.
Eso es lo que decía Unai Núñez respecto a este tema. Veremos cómo evoluciona, y está claro que nosotros nos posicionamos en contra de cualquier tipo de insulto, sea cual sea su categoría, y obviamente tenemos que luchar todos contra el racismo para evitar que se vivan pues situaciones como la que denunciaba en el día de ayer, por ejemplo, la Fiscalía de Madrid, con esos insultos replicando en este caso los sonidos del mono en el Metropolitano el pasado mes de abril sobre Nico Williams. Y recordamos pues que ayer la Fiscalía de Madrid pues habría esa denuncia, ¿no?, sobre aquellos energúmenos, porque lo podemos decir, que insultaban de tal manera a Nico Williams. Hablando de otras cuestiones futbolísticas, en el día de ayer los entrenadores de Primera División y de la Liga Hypermotion, de la Segunda División, entre ellos Ernesto Valverde, Carlo Ancelotti, Hansi Flick o Diego Pablo Simeone, entre otros, expresaron su gran preocupación por mejorar las garantías de cobro cuando se produce su destitución tras la reunión en la Ciudad del Fútbol de la Real Federación Española de Fútbol, en Las Rozas. Y es que la práctica totalidad de los técnicos que esta temporada dirigen a los equipos de Primera y Segunda División acudieron a la convocatoria del Comité de Entrenadores de la Real Federación Española de Fútbol, que preside David Gutiérrez, reforzados con la presencia de compañeros que han entrenado en estas categorías en alguno de los dos ejercicios anteriores, en un encuentro de trabajo muy productivo para seguir con las mejoras para el colectivo. Los entrenadores, cuando se produce una destitución, son conscientes de su garantía de cobro, pero manifestaron su gran preocupación porque en algunos casos concretos se dilatan en el tiempo más allá del final de la temporada. Y a los entrenadores pues se les informó que este miércoles habrá una reunión entre los representantes de la propia federación y de la liga, donde se va a abordar, entre otros asuntos, esa demanda del colectivo de entrenadores para adaptar su situación legal actual y el espíritu que tenía cuando se firmó la redacción del apartado relativo a los entrenadores, el convenio de coordinación entre ambas instituciones. Así que esa es la noticia que nos dejaba también esa reunión en el día de ayer respecto a los entrenadores. Vamos a cambiar de cuestión, vamos a hablar de otros deportes, por ejemplo, del baloncesto y de nuestro Bilbao Basket. Y es que queda muy poquito para que arranque la competición para los hombres de negro o los hombres de rojo, porque ya recordaréis, han anunciado esas nuevas equipaciones para la temporada y recuperamos ese rojo que tantas alegrías nos dio en el inicio de este club que ya cumple 25 años en este año, en esta temporada. Y ayer se presentó en sociedad a Muhammad Ali Abdurrahman, al nuevo integrante de los hombres de negro, que entre otras cosas en su presentación destacaba la buena química que ha visto en el equipo. Sí, ha sido genial hasta ahora. La ciudad es hermosa, siempre había oído hablar de Bilbao, pero estar aquí por primera vez y verlo me gusta mucho.
Teammates are great, you know.
Los compañeros de equipo son geniales. Nosotros ya tenemos buena química y todos se llevan bien entre sí. Y todos tenemos el mismo objetivo común. Eso ya es simplemente una victoria y es raro que la tengas. Hay mucha gente que puede fingir, pero no creo que sea eso. En este caso creo que todo el mundo está de acuerdo. En el mismo camino. Importante que estén todos en el mismo camino, el de realizar la mejor temporada posible para los hombres de negro. Esos próximos compromisos, el día 24 van a tener su debut en la previa de la FIBA Euro Cup. Sí, tenemos muchas ganas de que vuelvan a competición europea después de quedarnos con la miel en los labios el pasado año, ya sabéis, con esa semifinal donde finalmente no pudimos progresar a la finalísima de esa FIBA Euro Cup que ansiamos también esta temporada. Bilbao Basket, que se medirá el próximo día 24 a Neptuna, será a las 6 de la tarde en Lituania, y el turno de la vuelta será ya en casa, en Miribilla, el 27 a las 7 de la tarde. Vaya semana europea vamos a tener, la semana del 24, 25 y 27 de septiembre, con el debut también en competición europea del cuadro rojiblanco del Athletic Club. Además, Muhammad Ali Abdurrahman hablaba de lo atractiva que es la Liga ACB, la Liga Endesa. Creo que es una gran oportunidad. La ACB es una de las mejores, diría la segunda mejor liga doméstica del mundo después de la NBA, y es tener una gran oportunidad y la espero con ansias. Siempre escuchas sobre los grandes equipos que hay en esta liga, los de Euroliga, los de Eurocup, los de BCL, y todos son buenos de arriba abajo, así que será difícil jornada tras jornada, pero estoy deseando afrontar el desafío. Ese desafío que arranca bien prontito para los hombres de negro. Recordamos el calendario, arrancarán la Liga Endesa el 29 de septiembre, domingo 5 de la tarde, en el Bilbao Arena frente a Breogán. Después, UCAM, Murcia, Real Madrid y Gran Canaria. Un arranque de temporada en la competición doméstica bastante complicado el que va a tener el cuadro de Jaume Ponsarnau, pero confiamos en los hombres de negro. Y del mundo del baloncesto nos vamos rápidamente a hablar de la vuelta.
La soledad salvaje del corredor de fondo que me aprieta.
Mar Solé, que se coronaba en el día de ayer en Covadonga, y Ben O'Connor, que sigue el líder en la vuelta, pero ya sabéis que el que mejor conoce el mundo del ciclismo en esta casa, en Radio Popular, Erri Ratia, es nuestro Beñat Gutiérrez. Beñat, todo tuyo.
Arratsaldeon, Iker, ahora sí que podemos decir que la Vuelta a España está en un pañuelo, aunque eso sí, el gran favorito es el Primoz Roglic, que ayer daba un paso de gigante de cara a arrebatar definitivamente el maillot rojo de líder a Ben O'Connor. Volvió a resistir el australiano en las míticas rampas de los lagos de Covadonga, donde se había movido Mikel Landa, donde también se movió Enric Mas, y donde por delante, en la fuga, logró por fin la victoria Marc Soulé, el corredor del UAE, que en esta ocasión no la tiraba al palo como lo había pasado en otras ocasiones en esta vuelta, y que demostró una vez más que es un corredor con un motor espectacular, al que eso sí, muchas veces le falla la toma de decisiones. Segundo fue Filippo Ganna, el italiano del Jaico Alula, y tercero un Max Poole, que sigue acumulando puestos de honor, el corredor británico del DSM, que a mí me está recordando, por ejemplo, pues a Derek Yee en el Giro la temporada pasada, ¿no? Muchos puestos de honor, pero se resistía esa victoria. Pero como decimos, lo importante, lo que llegó por detrás, esos movimientos, se quedó muy pronto aislado el líder Ben O'Connor, se quedó sin capacidad de seguir ese ritmo del resto de favoritos, y fue capaz prácticamente sobre la bocina de mantener el maillot rojo de líder con apenas 5 segundos de ventaja sobre Primoz Roglic y 1.25 sobre Enric Mas. Tendrá que empezar a mirar ya el corredor australiano los puestos de podio. A 1.46 está Richie Carapaz, quinto en la general a 2.18, Mikel Landa. Entre Moncalvillo, Picón Blanco y la contrarreloj, es decir, viernes, sábado y domingo, se decidirá una vuelta que tiene dos jornadas que sí podríamos decir un poco de transición. Hoy con una opción para los velocistas que quedan, y mañana, pues bueno, con una etapa que puede ser propicia para la fuga. No estará Michael Woods, ganador de etapa en esta vuelta, el canadiense del Israel, que abandonaba fruto de la fatiga y de querer proteger otros objetivos que tiene clave en este final de temporada, y tampoco estará un hombre que podría hacerlo muy bien tanto hoy como mañana, como Wout van Aert, que tenía una caída en el día de ayer, y uno de los grandes nombres de esta vuelta no podrá llegar a Madrid. Así que todo muy emocionante en esta vuelta, sigue el duelo, pero Roglic parece ya que está muy pero que muy cerquita de Ben O'Connor. ¡Hasta mañana!
Es que ricasco, Beñat, un alto en el camino y continuamos, porque todavía tenemos muchas cosas de las que hablar en este Oye Cómo Va, hasta las 3 de la tarde.
Radio Popular, Erri Ratia.
B&M Motor, taller colaborador BMW y Mini, los mayores especialistas en Vizcaya. Calidad, precio y compromiso definen nuestro servicio. B&M Motor, tu BMW o Mini, con los mejores expertos. Ven y visítanos en Echevarri, calle Santa Ana. No lo dudes, B&M Motor, la alternativa al servicio oficial.
Asador Valparaíso, los mejores asados y al mejor precio en Bilbao. Pollo, costilla, codillo, cordero. En Santutxu, Juan de la Cosa 17. Deusto, Madariaga 45. Zorroza, carretera Castrejana 21. Y en Astrabudúa, Lurberri 1. Asador Valparaíso, el pollito como nadie lo hizo. El pollito como usted lo quiso.
Congelados Yuldán, somos especialistas en venta online y entrega a domicilio de verduras, pescados, mariscos, helados y precocinados de máxima calidad. Congelados Yuldán, realiza tu pedido cómodamente desde casa y te lo entregaremos en 24 a 48 horas siguiendo estrictas medidas de seguridad e higiene. Haz tu pedido en congeladosyuldán.com o por teléfono en el 94 453 0365. Te atenderemos al momento y sin esperas. Yuldán, tus congelados de confianza.
Quince minutos pasan de las dos de la tarde. Continuamos en la sintonía deportiva de Radio Popular Herri Ratia. En este Oye Cómo Va, que de momento continúa con ese horario reducido hasta las tres de la tarde. Ya volverán nuestros compañeros allá por el 16, ya con horario extendido hasta las 4 de la tarde, como siempre, como cada temporada, para analizar lo mejor del deporte y además de manera extensa, para no perdernos casi nada. Digo casi nada porque, claro, aparecen noticias de un momento a otro. Hablábamos del tema del racismo con las declaraciones de Vinicius Junior o las de Unai Núñez, entre otros. Y ahora ha sido el alcalde de Madrid, Almeida, quien ha respondido precisamente al astro brasileño. Le pido que rectifique inmediatamente. Han sido las palabras del alcalde de Madrid. Y bueno, pues también se empieza a crear cierta crispación, ¿no?, en torno al tema del racismo. Y quiero también que compartáis vuestras opiniones respecto a todos los temas que hemos tratado en este Oye Cómo Va. Ya sabéis dónde, en el 688-89-3635. Ya han llegado algunos mensajes que vamos a ir relatando poquito a poco. Nos dicen por aquí, por ejemplo: estoy de acuerdo con Unai Núñez en alguna de sus afirmaciones. Por otro lado, espero que no proteste Unai Núñez como la última temporada que estuvo en el Athletic y salió en rueda de prensa diciendo que dejara de quejarse y trabajar y trabajar. Es decir, que salió Raúl García a rueda de prensa y pidió que dejara de quejarse y le pidió trabajar y trabajar, es lo que nos cuentan. También nos dicen por aquí, eso, la semana del 24-27 de septiembre, partidos europeos de Bilbao Basket y el 26 también de Athletic. Claro, es que al final hablamos de una super semana europea para nuestros equipos. Y además nos dicen que no está de acuerdo con la vuelta de Núñez, que quitas a los chavales del filial. Ya recordamos que Unai Eguiluz ha tenido que buscar acomodo en el Club Deportivo Mirandés, donde va a tener también buena compañía, porque ahí están también Hugo Rincón y Urco y Zeta. Aupa Athletic y Aupa Bilbao Basket. No entiendo nada. El deseado cuarto central, si hace dos años lo descartó Valverde. Esas entradas y la cena de la fábula, nos dicen. También nos cuentan por aquí: Vini, que resuelva primero el racismo en Brasil con sus propios ciudadanos, que ya tiene bastante. Nos dicen: el Real Madrid le tenía que llamar la atención a Vinicius. No se podría celebrar el Mundial en ningún país. Siempre hay algún tonto. Coincidimos que en todos los campos de fútbol y en todas las ciudades, en todos los países, nos encontramos pues energúmenos que hacen que no podamos disfrutar del fútbol de la mejor manera posible. Uf, qué pereza da este tío que juega a fútbol, por favor, que es lo único que sabe hacer, que debe hacer bien. Hablando del tema de Vinicius Junior. Este Vinicius no será primo de Sergio Ramos, nos cuenta otro oyente. También nos dicen, Mini se lo tiene que mirar en un equipo con 5 jugadores negros. Solo le pitan e insultan a él, es lo que dice. Además, ¿por qué el Athletic no hace más por evitar los insultos de la grada de animación de los seguidores de Íñigo Cavacas y Herria y Maya? Entre que pagan menos y hay que pagar sus multas, ¿cuánto cuesta esta gente al Athletic? Otra de las cuestiones que lanza uno de nuestros oyentes. También nos dicen, respecto al tema del racismo, pues puede haber alguna persona racista en el mundo del fútbol, pero Vinicius, la verdad, poco aporta al fútbol para luchar contra el racismo. En el campo hay que ser ejemplar y él, la verdad, deja mucho que desear en ese aspecto. También nos dicen, si Valverde ha pedido a Unai, adelante. Pues mira, disparidad de criterios también por parte de nuestros oyentes y nos gusta esa disparidad. A la hora de saber si un fichaje pues puede ser bueno, al final los resultados y el rendimiento de los propios futbolistas será quien detalle si una operación es buena o es mala. Vamos a hablar de otros deportes, por ejemplo de Fórmula 1, porque la Federación Internacional de Automovilismo, la FIA, defendió ayer que todos los alerones delanteros de los monoplazas de los diferentes equipos de la parrilla, entre ellos los de McLaren y Mercedes, cumplen con la normativa después de numerosas comprobaciones, las cuales se seguirán haciendo hasta de momento el Gran Premio de Singapur. Y es que en un comunicado que llegaba por parte del organismo decían que la FIA está examinando los alerones delanteros en cada evento y realizando numerosas comprobaciones con respecto al reglamento técnico de Fórmula 1 pertinente. Responden así a las quejas que llegaban por parte de Red Bull y de Ferrari contra los alerones de las escuderías anteriormente mencionadas, de McLaren y Mercedes, ya que existen imágenes de los alerones delanteros en los que se ve una construcción muy flexible, pero para la entidad este movimiento está dentro de las normas y no es ilegal. Además, nos cuentan que desde el Gran Premio de Bélgica, la FIA ha adquirido datos adicionales durante las sesiones FP1 y FP2 sobre los libres para evaluar los comportamientos dinámicos a través de una cámara de vídeo exigida por la FIA que captura áreas del alerón delantero que no son visibles a través de las cámaras oficiales de la Federación Internacional de Automovilismo. Así que todas esas revisiones han sido llevadas a cabo por parte, como decimos, de la FIA y no hay ninguna irregularidad por parte de las dos escuderías mencionadas, de McLaren y de Mercedes. Tenemos más deportes de los que hablar aquí en el Oye Cómo Va.
Radio Popular, la radio de Vizcaya. 100.4 FM y 900 onda media.
Y te cuento, por ejemplo, hablando del mundo del tenis, que los tenistas estadounidenses, los locales, Taylor Fritz y Frances Tiafoe, se han clasificado para las semifinales del Abierto de Estados Unidos. Es el cuarto Grand Slam de la temporada, ya recordamos que los dos principales favoritos caían a las primeras de cambio, tanto Carlos Alcaraz como Novak Djokovic, y en este caso, pues, ya conocemos que dos de los integrantes de las semifinales van a ser jugadores locales. Y es que buscan un Abierto de Estados Unidos muchos años después. En este caso, Taylor Fritz derrotó en cuartos de final a otro de los favoritos, al alemán Alexander Zverev, en 4 sets, mientras que Frances Tiafoe lo hacía con el búlgaro Grigor Dimitrov, también en 4 mangas, y no pudo acabar el encuentro por lesión, por lo tanto no se llegó a cerrar esa cuarta manga en la que el búlgaro pues iba cayendo 4-1, es decir, Frances Tiafoe se mete en las semifinales frente a Taylor Fritz. La afición estadounidense, como decimos, tiene su semifinal soñada del US Open, ya que Fritz y Tiafoe se medirán en la penúltima ronda del Grand Slam disputado en Flushing Meadows en Nueva York y aseguran la participación de un tenista local en la final del torneo en el cuadro masculino por primera vez desde el año 2006. Se dice pronto, año en el que Andy Roddick, uno de los míticos estadounidenses, cayó derrotado en la final ante Roger Federer. Taylor Fritz se coló en las semifinales por la cuerta grande, como decíamos, tras ganar a Sasha Zverev, que se mostró impotente durante el encuentro después de haber ganado la segunda manga, donde se veía un atisbo de recuperación. Y la victoria acabó produciéndose en casi 3 horas y media de partido por un resultado de 7-6, 3-6, 6-4 y 7-6. Alcanza así Fritz su techo en un Grand Slam, ya que nunca se había metido en las semifinales. Por su parte, Frances Tiafoe también superó, como decíamos, al búlgaro Grigor Dimitrov, llevándose Tiafoe el partido en cerca de 3 horas. Ahora, el objetivo del jugador de Hayesville es superar su resultado de 2022 en este mismo torneo y colar en su primera final de Grand Slam. Además, hoy se disputan las dos eliminatorias de cuartos de final que van a dilucidar esa segunda semifinal. Por un lado vamos a tener a dos de los favoritos, a Jannik Sinner y a Daniil Medvedev. En la otra semifinal, el Aussie de Miñaor frente a Draper. Además, en el cuadro femenino, la bielorrusa Arina Sabalenka, número 2 del mundo, arrasó en su encuentro de cuartos de final a la china Qin Wenzheng, número 7 del mundo y actual campeona olímpica, a la que venció por un contundente 6-1, 6-2 en tan solo 1 hora y 14 minutos de encuentro. Por otro lado, la local Emma Navarro derrotaba en 2 sets a la española Paula Badosa, después de que llevara una ventaja de 5-1 en el segundo set. En la tenista catalana, finalmente se llevó la manga Emma Navarro. Así lo valoraba Paula Badosa. Estoy muy decepcionada con mi nivel de hoy. Creo que ella ha jugado genial y ha manejado la situación mejor, mientras yo he sido un completo desastre. Tenía tantas ganas de ganar que a veces eso no ayuda. Pues Sabalenka y Emma Navarro, que disputarán esa primera semifinal. La otra semifinal saldrá de los duelos de cuartos de final que se disputan hoy entre la número 1 del mundo, Iga Swiatek, y Jessica Pegula. Además, en la otra eliminatoria de cuartos de final, Haddad Maya frente a Muchova. Veremos si se lo lleva la brasileña o la checa. Hablando de raqueta, también ha habido unas declaraciones importantes de Caroline Marín después de su lesión en los Juegos Olímpicos, y dice que sería su sueño retirarse en el Europeo de 2026 y que fuera en Huelva. Además, habla sobre sus planes de futuro.
Mi personalidad no va a dejar, ni yo misma quiero, que una lesión me frene. Lo que no sé es cuándo volveré. Ahora mismo no tengo ninguna prisa. Quiero tener mucha paciencia en este proceso. No creo que sea todo tan rápido y precipitado como, por ejemplo, con las dos anteriores, que era el volver lo antes posible. No, ahora me quiero tomar mi tiempo. Quiero disfrutar de otras muchas cosas que, pues, por el deporte no he podido disfrutar. No me quiero retirar por una lesión, sino que me quiero retirar por decisión propia. No, ahora mismo, a día de hoy, no pienso en bádminton, ni tampoco quiero pensarlo, porque ya te digo que no quiero tener ninguna prisa por volver a coger una raqueta, sino ahora mismo quiero dedicarle todo el tiempo que mi pierna necesite y bueno, y mi salud interior también.
Pues importante que se recupere de la mejor manera posible. Uno de los grandes momentos, en este caso negativos, nos lo dejó Carolina Marín en esa lucha por las medallas en los Juegos Olímpicos, cuando cayó en semifinales lesionada, además con esos gritos de dolor. Hacemos un nuevo repaso por nuestro WhatsApp, ya sabéis a dónde nos tenéis que mandar vuestras opiniones sobre el mundo del deporte, al 688-89-36-35. Nos dicen: no creo que haya tanto racismo como dice el provocador maleducado de Vinicius. Ellos votaron a Bolsonaro. Además, todo el mundo se merece una segunda oportunidad, que le vaya bonito a Núñez y al Athletic. Por otro lado, qué casualidad que el único que se queje sea este personaje, en referencia a Vinicius, es lo que dice nuestro oyente, cuando en su club hay varios jugadores que jamás han tenido problemas de racismo, que se lo haga mirar. Y por otro lado, también nos cuentan que resulta chocante que Vinicius y la prensa brasileña denuncien racismo en terceros países cuando el suyo eligió a Bolsonaro como presidente. Son algunas de las informaciones que están llegando a nuestro WhatsApp. Podéis seguir compartiéndolas hasta el final de este Oye Cómo Va, ya sabéis, hasta las 3 de la tarde en la sintonía de Radio Popular Erri y Ratia. Nos podéis escuchar en el 100.4 de la FM, en el 900 de la onda media, o siempre a través de www.radiopopular.com, donde tenéis toda la información actualizada. Un pequeño alto en el camino y hablamos de balonmano. Volvemos a nuestro deporte, al deporte vizcaíno, para hablar de las chicas que disputan esa Liga Guerreras Zuazo de Baracaldo.
Jamonería de Basurto. Imagínate un lugar para poder degustar las mejores raciones de ibéricos de todo Bilbao, junto con una gran selección de cervezas y vinos en una terraza preciosa. Ahora imagínate nuestro plato estrella, la con queso de tetilla, o nuestras raciones a un precio inmejorable. Pues no te lo imagines más y acércate a la Jamonería de Basurto, calle Novia Salcedo 10, Bilbao, o antes visita la web lajamoneriadebasurto.es.
¿Buscas un lugar acogedor para empezar el día? Visita Bar Amairu, el Lendakari Leizaola 7. Te esperan deliciosos desayunos. Al mediodía disfruta de nuestros variados platos combinados. También hacemos tortillas para llevar y por la noche saborea nuestras hamburguesas gourmet. Ven y descubre un lugar único para cada momento del día en Bar Amairu.
Disfruta del mejor marisco y pescado fresco en la Venta del Romerete, en la calle Arbolancha, Bilbao. Deleítate con nuestro pescado del día, marisco fresco y la exquisita gamba de Huelva. Calidad y sabor en cada bocado. Teléfono 695-292-476. Ven y disfruta del sabor del mar.
Esa pesca para la mesa.
Globos La Rioja. Descubre una manera diferente de acercarte a la naturaleza y vuela en globo sobre los viñedos de La Rioja Alta. Globos La Rioja es una empresa especializada en paseos en globo. Está autorizada por la Agencia Estatal de Seguridad Aérea y cuenta con pilotos profesionales de amplia experiencia. Globoslarrioja.com. Una experiencia inolvidable.
Radio Popular. La radio de Vizcaya. 100.4 FM y 900 onda media.
Media hora para llegar a las 3 de la tarde y para cerrar este Oye Cómo Va, momento de abrir la mirada y hablar de otros deportes. Hemos hablado del mundo del baloncesto, del mundo del fútbol, del mundo del tenis. Ahora toca hablar de balonmano, sí, además de uno de nuestros equipos. Hablamos de Balonmano Zuazo, que este fin de semana arrancaba una nueva andadura en la élite del balonmano en España. Tras su vuelta a la categoría de élite, a la primera división, y para ello tenemos en el día de hoy, para que nos cuente todos los detalles y cómo ha sido este verano, a su entrenadora, Joseba Rodríguez. Jaito, muy buenas, ¿qué tal?
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estamos?
El debut, que fue este fin de semana frente a Porriño, no fue de la mejor manera posible, pero imagino que ya satisfecho de ir cogiendo esas sensaciones que te arrastra el tener que afrontar una categoría que ya conocíais, pero que perdisteis o que no pudisteis disfrutar la temporada pasada.
Bueno, ya sabíamos que iba a ser complicado sacar algo positivo de Porriño, porque ellas al final van a competir en Europa esta temporada. El año pasado ya hicieron una gran plantilla y era un rival de los difíciles, de los que van a estar en la parte alta. Para un recién ascendido como nosotras, pues soñar con sacar algo positivo era difícil, ¿no? Entonces íbamos allí con toda la intención de hacerlo. El resultado, obviamente, nos hubiera gustado que no hubiera sido tan abultado, pero como has dicho, sí que nos sirve para, bueno, romper el hielo. Alguna jugadora debutante, que había unas cuantas, fuera quitándose los nervios, y sobre todo pensar en ese partido contra Elda, que va a ser el que realmente nos marque un poco el dónde vamos a estar en el futuro.
Joseba, al final imagino que cuando afrontas ese salto de categoría, aunque como bien decía es una categoría que ya conocéis, es un verano de muchos movimientos en cuanto a confección de plantilla, el darle vueltas a las cosas, también en el ámbito institucional. No sé cómo ha sido el verano para todos y todas vosotras.
Bueno, complicado, porque parecía el año pasado que íbamos a conseguir el ascenso de forma directa muy pronto. Se torcieron las cosas y cuando ya teníamos avanzadas partes de las negociaciones para confeccionar la plantilla nueva, pues se paró todo de golpe, porque había incertidumbre, ¿no?, de saber si íbamos a conseguir al final el ascenso, ¿no? Y eso hizo que tuviéramos que hacer el equipo tarde, sin tener claro tampoco si íbamos a poder salir en división de honor y empezar un poco, pues eso, como he dicho, más tarde que el resto a confeccionar la plantilla y a pensar en la división de honor. Pero yo creo que tenemos que estar muy contentas del equipo que hemos hecho. Las jugadoras, es cierto que son muy jóvenes, pero tienen mucha calidad y en unas cuantas jornadas, nos falta tiempo todavía, obviamente, pero en unas cuantas jornadas se va a poder ver un Zuazo que estoy seguro que va a competir, si no ganar a los equipos de arriba, que yo creo que eso va a ser complicado, sí que por lo menos competir más los partidos.
Está claro que al final hay que ir encajando las piezas del puzzle, que vayan cogiendo también pues las diferencias, sobre todo también en cuanto a ritmo que puede haber de una categoría a otra, y eso por mucho que lo mimes o lo cuides en los entrenamientos, como se coge realmente la competición, ¿no? Estas primeras jornadas que podríamos decir pueden servir al equipo también para medir el nivel.
A ver, somos el equipo más joven, ¿no? De media tenemos 20 años, tenemos, creo que son 8 jugadoras que están entre los 20 y los 18 años de edad, y el otro día de 15 convocadas, 6 debutaban por primera vez en División de Honor, y había alguna incluso que lo hacía por primera vez en categoría senior, que venía de juveniles. Bueno, eso, como bien has dicho, la única forma de curar eso es el tiempo, ¿no? Que pasen las jornadas, que las jugadoras vayan adquiriendo experiencia, que se adecúen a la nueva categoría, que ya no es solo el cambio en el ritmo de juego, que es mucho, sino en el físico, ¿no? Las jugadoras son mucho más grandes, están mucho más preparadas físicamente, y ahí vamos a tener que pagar un peaje que no veremos los réditos, supongo, hasta el paso de las jornadas. ¿Cuántas? Pues ojalá sean pocas y el equipo esté preparado, sobre todo ya porque el próximo partido contra Elda, como he dicho antes, es un partido vital para nuestras aspiraciones, y vamos a tener que, si no es la victoria, por lo menos sacar un punto que nos haga ir sumando ya.
El jugar en casa, en el tener a vuestra afición, imagino que también es un punto a tener en cuenta para este partido, el que vuestro pabellón vuelva a disfrutar del balonmano de élite. Imagino que la masa social también estará ilusionada.
Sí, ha habido, bueno, mucha ilusión cuando se consiguió el ascenso, sobre todo hacerlo de forma tan rápida, porque sí que es cierto que el descenso fue un poco un jarro de agua fría después de tantos años en la élite, pero sí que se nota, ¿no?, ilusión en los aficionados que tenemos, son pocos, pero son muy fieles, y se nota la ilusión que tienen puesta en el equipo, pues como yo, ¿no?, un poco en ver el futuro que tienen estas jugadoras. Y entiendo que cuando juguemos en casa, es cierto que es televisado, es un partido que se va a emitir por Teledeporte, eso siempre hace que se acerque menos gente, pero estoy seguro que la gente está deseando ver al equipo en casa, y sobre todo ver debutar al equipo en División de Honor.
Por otro lado, en cuanto a marcarse objetivos para esta temporada, podemos decir que es pronto, ¿no?, todavía para marcarlos, pero en la cabeza de Jaito, ¿cuál es el objetivo para final de campaña?
Bueno, el objetivo claro para todas es mantenerse. Yo creo que ese es el gran objetivo, digamos, ¿no?, que tenemos, es consolidar el proyecto. Normalmente los equipos que suben suelen ser equipos ascensores aquí en balonmano, y suelen durar una temporada en la categoría. Y nuestra intención es conseguir, pues, mantenernos y darle un poco de continuidad a una plantilla tan joven. Evitar el último puesto, que da el descenso directo, es el mayor objetivo, y luego, pues bueno, entrar en el play-down, si lo hacemos, con el mayor número de puntos posibles, y a partir de ahí no ponernos techo, ¿no? No voy a decir que seamos un equipo que estemos preparadas para entrar en play-off por el título, obviamente eso es muy complicado, pero sí que miramos hacia arriba con ambición y no nos conformamos únicamente con salvarnos, aún así diciendo que es el gran objetivo, ¿eh? Eso sí que lo tenemos claro, pero siendo ambiciosas, desde luego.
¿Cuál crees que puede ser la clave para que este equipo se confeccione rápidamente, es decir, que encajen las piezas del puzzle rápidamente?
Bueno, la paciencia. Yo creo que el mayor problema cuando tienes un proyecto así con gente tan joven y tan, no digo a futuro de largo plazo, pero sí dentro de esta temporada, que se van a empezar a ver el mejor juego del equipo con el paso de las jornadas, la gran cuestión es la paciencia que tengamos, ¿no? Tanto directiva, entrenadores, jugadoras y público, ¿no? De saber que los resultados van a tardar en llegar, seguramente, o el mejor juego del equipo va a tardar en llegar, y de no ponernos nerviosas si en las primeras jornadas no se consiguen victorias, ¿no? Siempre que se vea que el equipo avanza y que va mejorando y que se van dando pasos hacia adelante y cada vez jugamos mejor, yo creo que es cuestión de tiempo que con las jugadoras que tenemos, que tienen muchísima calidad, acaben llegando los resultados.
Es clave, ¿no? Poco a poco ir, como decimos, atando todos los cabos para poder desarrollar y disfrutar de una buena temporada. Imagino que son momentos duros, ¿no?, cuando hace dos temporadas caíais a la segunda división, podríamos decirlo así, pero quería saber si también el haber caído al pozo te da algún tipo de aprendizaje, si sacas algún aprendizaje de vuestro paso por la segunda categoría.
Bueno, yo en privado con la directiva nueva que entró, ya les fui sinceros y les dije que creía que para el club lo mejor era, desde mi punto de vista, igual en lo económico ellos no coinciden conmigo, pero sí que creía que lo mejor era caer a esa segunda categoría, porque bueno, el club estaba en una situación critiquísima, tanto a nivel económico como deportivo, y creo que dar un paso atrás nos ha servido, pues, para ver las cosas con perspectiva, sobre todo para poder reorganizarnos. Sí que es verdad que a nivel económico el club, pues bueno, estar en División de Honor no fue lo mejor que le vino, a la hora de captar patrocinios, pero sí que deportivamente nos ha servido, pues bueno, para sanear, para empezar con ilusiones nuevas y para retornar a esta categoría, yo creo que con más fuerza que lo hubiéramos hecho si nos hubiéramos mantenido a trompicones, ¿no? Entonces, en ese sentido, sí que lo doy por bueno, por lo menos yo, desde mi punto de vista, ya digo que si hablas con la directiva igual te opinan otra cosa, y ahora sí que llegamos con mucha más fuerza, mucha más ilusión y cargadas de mucha más energía a División de Honor.
En lo institucional, ¿cómo está el club en estos momentos con la entrada de la nueva directiva, con la nueva organización? ¿Está todo en orden?
Bueno, el año pasado ya pudimos cobrar todas las mensualidades al día, que eso ya era un adelanto teniendo en cuenta las últimas temporadas, con lo cual es un avance muy importante a nivel económico. Sí que por las conversaciones que tengo parece que el futuro es bastante alentador, todavía siendo la situación grave porque la deuda que se arrastra es muy grande, pero sí que por lo menos el futuro es alentador. Y ya digo, eso se está repercutiendo a nivel deportivo también, pues con la tranquilidad que nos da a las jugadoras y al cuerpo técnico el saber que hay un apoyo económico fuerte por detrás, o que el equipo, el club se está saneando, que podemos tener cosas de primera necesidad como es material deportivo, que hasta ahora pues no teníamos, ¿no? Como pueden ser balones nuevos para entrenar o material para las jugadoras, y eso ahora se está dando, y las condiciones digamos que están siendo cada vez más normales. Seguimos siendo un club precario, un club que, bueno, a muchos les asustaría, ¿no? Las condiciones en las que tenemos que trabajar muchas veces, incluso viajar. Seguro que si lo comentáramos, pues a muchos les extrañaría, ya digo. Pero bueno, ya digo que con ilusión, sobre todo, y viendo que el club avanza, pues estamos todas mucho más contentas y mucho más centradas en lo que nos toca.
¿El salto de categoría en cuanto a desplazamientos también supone una inversión mayor, o los desplazamientos son parecidos a los que veíamos la temporada pasada?
No te creas, ¿eh? Yo creo que es mucho mejor la División de Honor que la División de Honor Oro, ¿eh? Porque en Oro había más clubes canarios. El año pasado, entre Copa, fase de ascenso, que fue también en Lanzarote, y Liga, creo que hicimos 4 viajes a las islas, encima contando con la fase, que fueron 3 días allí. Y luego la gran mayoría de los clubes están en la zona sur y en la zona este del país, ¿no? Ahora mismo en División de Honor tenemos muchos viajes en el norte, tanto en Galicia, tenemos Asturias, tenemos el 2 derbis aquí con Betionac y con Veravera, Aula, Logroño. O sea, los viajes digamos que están, siguen siendo lejos, pero están mucho más cercanos a lo que es el norte que en División de Honor Oro.
Sí, que el desplazamiento más largo puede ser el de Málaga, si no me equivoco, ¿no? Ahora...
Sí, quitando Rocasa, los que hacemos en autobús por la península es el de Málaga, y ese siempre que se puede y se puede mirar con tiempo lo solemos hacer en avión, pero claro, sí, Málaga, Elche, te diría que son los dos viajes más largos que tenemos, y el año pasado teníamos Roquetas, teníamos los, como te he dicho, los viajes a Canarias, que aunque se hacen en avión y son cómodos, sí, es el gasto más grande. Eran viajes bastante más complicados que los que tenemos esta temporada en cuanto a distancia, ¿eh?
El próximo fin de semana tenemos, como decíamos, ese debut en casa frente a Elda. No sé cómo ves el partido frente a un equipo que ganó su primer encuentro de la temporada frente a Morvedre.
Sí, ganó y lo hizo de forma contundente contra un recién ascendido, y bueno, eso siempre impone, ¿no? Además, ellas este año se han reforzado muy bien. El año pasado jugaron el playdown. Era un equipo que llegaba de recién ascendido y consiguió lo que te he dicho antes, lo que esperamos todas, que es consolidar el proyecto. Este año su segunda temporada. Se ha reforzado muy muy bien con jugadoras de mucha calidad. Del Málaga ha fichado un par de jugadoras, también de aquí de Zuazo están Paula Molano y Merínez Vida, que el año pasado consiguieron el ascenso con nosotras, y como digo, se han reforzado muy bien, llegan con la moral ya por las nubes porque han conseguido sus 2 primeros puntos y en teoría contra un rival de los que puede ser directo, y para nosotras obviamente no va a ser un partido fácil por todos los condicionantes que te he dicho antes del tiempo que necesita la plantilla para empezar a carburar bien, y porque es un rival muy muy duro, pero bueno, vamos a jugar en casa, eso siempre es un plus para nosotras. Como ya te digo, creo que no nos tiene que servir el partido de Porriño como vara para medir qué podemos hacer contra ella. Son 2 rivales muy diferentes en cuanto a potencial, y yo confío mucho en mis jugadoras y en que tenemos, bueno, esta semana que es la Supercopa Ibérica para preparar el partido, más la semana que viene, 2 semanas para preparar el partido bien y llegar en las mejores condiciones.
Pues ya sabe nuestra audiencia que el próximo fin de semana, ese 14 a las 7 de la tarde, tendrá esa cita con ese Zuazo Elda, el debut en este caso en su propio pabellón para el conjunto de Zuazo, dirigido por Joseba Rodríguez Jaito, que nos ha acompañado como en otras tantas ocasiones en esta sintonía. Es que ricasco como siempre, y a buscar esa primera victoria de la temporada. Un abrazo.
Un abrazo, agur.
Agur.
Radio Popular, Erri Ratia, mucho más cerca de ti.
Si quieres comer arroz en Bilbao, ¿dónde irías? Restaurante La Ruz, los mayores expertos en arroces de Bilbao, en un lugar privilegiado al lado del Guggenheim. De lunes a viernes, menú 17.50, donde siempre el arroz es una opción. Restaurante La Ruz, calle Uribitarte 24, cocina mediterránea, sana y equilibrada.
Hugo Miravalles celebra las fiestas en honor a la Virgen de Udiárraga desde este viernes hasta el día 9. Diversión y respeto en todo momento. Animación de calle, conciertos, talleres, concursos, aluviada y a disfrutar hasta la tradicional vuelta a la bola. Gora Uga Okojaiak.
Beotiba Recycling lleva más de 100 años cuidando del medio ambiente. Son gestores integrales de residuos autorizados por el Gobierno Vasco. Cuentan con plantas de tratamiento y valorización. Poseen la certificación Residuo Cero y disponen de una asesoría medioambiental para solucionar todas tus dudas y asesorarte con la nueva ley de residuos. Beotiba Recycling. Tu elección natural. Beotiba.net.
Ay, se ha estropeado el mando de mi coche. ¿Qué puedo hacer?
Llama a Automando Bilbao. Tiene solución. Pueden repararlo y es más económico.
He perdido las llaves del coche.
Llama a Automando Bilbao y te hacen las llaves en el día. Automando Bilbao, en la rotonda de Bolueta. 672-163905. Expertos en cerrajería del automóvil.
E io ahí con il uovo. Plana, ma come va a ser plana?
Scusi, don Cristóbal, veníamos a preguntarle por el bacalao que vio usted en sus grandes viajes.
Oh, il bacalao, ma qué cosa il bacalao. En Terranova bacalao, al norte bacalao, al sur bacalao, al oeste bacalao, bacalao, bacalao.
Così, così lo cantaba el vigía, que emocionante. ¿Y no puedo escuchar esto en el barco?
Me parece que todavía no.
Oh, siempre me adelanto. Oye, qué rabia me da.
Radio Popular. R.I. Ratia.
15 minutos para llegar al final de este Oye, ¿cómo va? Que cerraremos a las 3 de la tarde, pero antes de nada nos vamos a marchar a Alemania, en concreto a Mannheim, porque por primera vez se disputa allí el Campeonato del Mundo de Socatira, con representación vasca. Ahí estará la selección de Euskal Herria compitiendo con otras 24 naciones de todo el mundo por coronarse como mejor selección mundial. Y para hablar de todos los detalles de lo que vamos a poder disfrutar a partir de mañana a las 9 de la mañana, cuando va a arrancar la competición, está con nosotros Irati Corrales. Eguerdion, Irati, ¿qué tal?
Eguenon, apa, kaixo.
Recién aterrizadas, como quien dice, ¿no? En Alemania, hace bien poquito, para un evento que arranca mañana mismo.
Sí, eso es. Hemos llegado esta mañana, hemos aterrizado en Frankfurt a las 9 de la mañana y hemos venido directas a Mannheim para pesarnos. Y ya tenemos la tarde libre pues para mañana empezar con la competición.
¿Cómo van esos nervios previos a la disputa pues de un certamen no tan importante a nivel mundial como se supone que tiene que ser este Campeonato del Mundo en Mannheim?
Pues yo creo que hay un poco de todo. Hay gente que ya llevaba estando nerviosa hace unas semanas y ya empiezan a sentirse un poco los nervios. Hay otras personas que de momento estamos igual más tranquilas y yo creo que realmente aflorarán los nervios mañana cuando salgamos al campo a tirar. Ahí es cuando realmente te pones más nerviosa.
Son más de 1.500 deportistas los que se van a congregar en estos próximos días en Mannheim, entre ellos tú, Irati. Claro, ¿cómo es ese proceso a llegar hasta llegar a un campeonato del mundo? Imagino que trabajo en vuestros diferentes clubes para finalmente pues ver a la selección de Euskal Herria junto a otras 24 naciones, como decíamos.
Sí, pues realmente la competición de Mundo de Socatira se divide en 2 días por equipos libres, que tú ahí compites con tu equipo de... Nosotros, yo en mi caso, por ejemplo, voy a competir con Goierri, y luego en el Campeonato de Euskadi, que eso se celebra ya en Euskal Herria, el equipo que gane es el que va a representar a Basque, que en ese caso ha sido Gasteri, entonces, en diferentes pesos, entonces será Gasteri quien lleve a Basque Country, que lo represente. Entonces, el proceso, pues eso.
Es decir, hay un proceso previo, el equipo campeón o el club campeón en Euskadi o en Euskal Herria es quien finalmente representa a Basque Country, como decimos, en este campeonato del mundo, que está dividido en diferentes categorías. Por ejemplo, si nos centramos en chicas, hay categoría de menos de 500 y menos de 540, no, 500 y 540, si no me equivoco, ¿no?
Eso es, sí, dos categorías, 500 kilos y 540 kilos. Nosotras, en nuestro caso, vamos a competir en las dos.
Por otro lado, en hombres hay tres categorías, 560, 140 y 680, y luego también competición mixta, 520, que es sub-19, 560, que es sub-23, y 580, que sería pues ya la categoría absoluta, además de que se diferencian también, por otro lado, las categorías sub-19 y sub-23. Hablando de todos los equipos que va a llevar el Basque Country, en este caso, a este campeonato del mundo, ¿podríamos luchar por las medallas? Imagino que ese es el objetivo, ¿no?
Hombre, sí, sí, el objetivo siempre es alzarse con las medallas. Evidentemente es un camino duro, hay mucho nivel, en Europa hay equipos muy, muy potentes, pero bueno, el objetivo siempre tiene que ser subir al podium y esta vez va a ser así también.
Mencionabas a los equipos europeos, vamos a enumerarlos, por ejemplo, Bélgica, República Checa, Inglaterra, Francia, Alemania, Italia, Letonia, Países Bajos, Irlanda del Norte, Serbia, Escocia, Suecia, Suiza, Ucrania y Gales. No sé cuál puede ser la mayor competencia, cuál es esa selección o esa nación que podríamos decir es la referente a nivel europeo.
Pues yo te diría que a lo mejor los alemanes y los suizos son los que siempre van marcando así un poco el rumbo, pero bueno, que yo creo que Basque Country también puede ser un equipo de esos, de los que se hace como pioneros y como referentes en la socatira.
Claro, lo tenemos como un deporte muy arraigado a lo nuestro, a nuestra tierra, pero se disputa a lo largo del mundo y llega a otros continentes. Sí es cierto que con menor representación que en Europa, pero veo, por ejemplo, a China, a India, a Mongolia y a China Taipei. Al final también imagino que los asiáticos irán fuertes, ¿no?, para esta competición.
Sí, por ejemplo, las asiáticas en el sub-23, el año pasado de chicas, ganaron ellas, llevaron ellas tanto en la competición libre como por naciones, consiguieron ellas llevarse el oro. Y es verdad que luego en las competiciones senior y así a lo mejor no tienen tanto éxito, bueno, a lo mejor no suben siempre al podium, pero sí que es verdad que es algo muy curioso eso, lo que tú has dicho, pensar que es un deporte muy arraigado a nuestra cultura, a nuestras tradiciones vascas, y luego sales un poco a buscar el río y te topas con que se practica en todo el mundo este deporte.
Por otro lado, nos decías que habéis tenido ese pesaje, que ahora ya con más libertad hasta mañana que empiece la competición, pero ¿cómo es la preparación de un deportista o una deportista que compite en socatira? ¿Tenéis que llevar una dieta estricta o cómo va en ese sentido? ¿Hay la misma preparación que vemos en otros deportes de élite o en este caso son otras preparaciones totalmente diferentes?
Bueno, a ver, no sé muy bien cómo suelen ser las preparaciones estrictamente de otros deportes, pero sí que es verdad que aquí hay un peso, realmente ocho personas tienen que entrar dentro de un peso, entonces realmente hay que controlar mucho la dieta, lo que se come, el deporte que se hace, el peso tiene que controlar constantemente los días, sobre todo los días, las semanas anteriores. Entonces, en nuestro caso, por ejemplo, que queríamos entrar en el peso de 500 kilos y en el último momento una persona que pesaba poco ha fallado, entonces ha tenido que hacer un cambio, pues en el último momento hemos tenido que hacer un ajuste de pesos bastante bastante rápido, de tener que, bueno, pues quitar los máximos kilos posibles en el máximo tiempo posible sin agotar todas sus energías. Entonces es un poco... es jugar un poco a contracorriente, pero bueno, se consigue, lo hemos conseguido, o sea, aquí contenta.
A vosotras, en este caso, cuando os toque competir, dentro del programa que tenemos, que decimos que arranca mañana a las 9 de la mañana, el 540, si no me equivoco, es mañana mismo.
Eso es, mañana por la mañana, en mi caso, con Goyerri tiramos las chicas por la mañana, 540 kilos, a la tarde el mixto, y luego el viernes por la mañana tiramos chicas 500 kilos.
Pues estaremos muy pendientes y no dudes, Irati, de que te volveremos a pegar un toque para ver qué tal ha ido el desempeño de Basque Country en esta competición. Toda la suerte del mundo. Y claro, ¿cada cuántos años se celebra el Mundial de Socatira? ¿Es anual? ¿Es bianual?
Todos los años. Sí, es anual. Anual.
Es que recuerdo, por ejemplo, hace unos años que se celebró, si no me equivoco, en Getxo, donde también, en este caso, es. Basque Country tuvo pues unas cuantas medallas que celebrar. Si nos tenemos que marcar un objetivo, ¿cuál va a ser? Sí, mójate con un número de medallas.
Este año, wow, me estás pidiendo algo demasiado demasiado ambicioso, ¿eh? Pues bueno, a ver, te voy a decir, a ver si en 540 se consigue de chicas sacar medalla y en 500 también de chicas. Y de chicos ya no me mojo tanto que me pierdo un poco más.
Pues estaremos pendientes. Es que ricasco ir a ti y a disfrutar de la experiencia.
Agur. Bye, agur, agur.
Prisma Psicología, tu centro especializado en mujeres y colectivo LGTBIQ. Te ayudamos a comprender y solucionar lo que te ocurre en un espacio seguro y especializado. Visítanos en calle Ledesma 10 bis, piso 6, oficina 1, salida de metro Abando por Berastegui. Más info en prismapsicología.es o en el WhatsApp 645-3578-13. Curago es una empresa de ingeniería de software formada y dirigida por ingenieros que diseña, desarrolla e implanta sistemas y soluciones de software. Curago está especializada en la industria de la chapa, desarrollando e implementando sistemas y soluciones de software para empoderar a los fabricantes de piezas de metal, facilitando el trabajo diario de todas las personas involucradas y mejorando sus capacidades. Curago.software.
Ven al restaurante Ormazábal, la casa del cachopo en Erandio, y disfruta cada día del cachopín en nuestro menú del día. Conoce ahora nuestra nueva carta canalla, donde encontrarás también hamburguesas, sándwiches y raciones para una comida más rápida y sin complicaciones. En la Ribera de Erandio, Metro Luchana.
Nueva gerencia en el restaurante Hotel Ortuella. Deleítate con nuestro menú del día, chuleta, pescado o aluviada, perfecto para eventos y cumpleaños. Ven y celebra con nosotros. Encuéntranos en el Polígono Granada en Ortuella, Restaurante Hotel Ortuella. Disfruta tu menú diario. Reservas en el 94-664-0443.
Radio Popular, la radio de Vizcaya. 100.4 FM y 900 onda media.
You walk around here like you wanna be someone else.
Cuatro minutos y medio para llegar a las 3 de la tarde y cerrar este Oye Cómo Va del 4 de septiembre, donde hemos tenido mucho contenido polideportivo, balonmano, socatira, hemos hablado del tenis y hemos hablado, por supuesto, del Athletic y de Bilbao Basket, que tienen sus compromisos todavía dentro de un poquito, ¿eh? En Bilbao Basket vamos a tener que esperar hasta el 24 de septiembre cuando afronten ese primer compromiso de la previa de la FIBA Eurocup. Para disfrutar del Athletic tendremos que esperar un poquito menos a ese duelo frente a la Unión Deportiva Las Palmas, que será el siguiente compromiso de los de Ernesto Valverde, pero que también con el parón internacional tendrá que posponerse, como decimos, hasta el domingo 15 de septiembre a las 7 y media de la tarde, ese próximo encuentro de los rojiblancos. Y nos siguen llegando algunos mensajes a nuestro número de WhatsApp. Os lo recordamos para si alguno de vosotros está un poquito rezagado y quiere mandarnos su opinión antes de que cerremos el programa. 688-89-36-35. Y por ejemplo, la gente nos dice que no era partidario del regreso de Unai Núñez, pero ya que ha vuelto, le deseo lo mejor y que triunfe en el Athletic. Por supuesto que deseamos lo mejor a Unai Núñez en su regreso al conjunto rojiblanco. Y otro oyente, que Sebas, que me pregunta ahí, que el otro día Unionistas Bilbao Athletic con el corazón partido. No, el corazón no se parte cuando está Unionistas de por medio. Recordamos en clave rojiblanca que hoy se han ausentado, como decíamos, Adama, Boiro, Yubri y Berchiche de esa sesión de entrenamiento. Los dos laterales izquierdos que no han podido entrenar a las órdenes de Ernesto Valverde por algunas molestias. Íñigo Ruiz de Galarreta y Aitor Paredes, que siguen con su proceso de recuperación y pueden estar preparados para su regreso de cara al duelo frente a la Unión Deportiva Las Palmas. Y hoy he entrenado, como bien decíamos, Miquel Santos, portero del filial. Mañana tendremos tiempo de seguir analizando la actualidad de Rojiblanca, también la de Bilbao Basket, y abordaremos otros deportes como el mundo del béisbol, porque también tenemos que estar pendientes de lo que ocurre con San Ignacio. Tendremos turno para Gavarra mañana en formato reducido, en torno a tres cuartos de hora, pero seguro que disfrutamos de un buen análisis de nuestros diferentes contertulios de la actualidad del conjunto rojiblanco a la espera de que llegue ya la emoción del bacalao. Que todavía nos queda esperar, ¿eh? Nos queda una semana y media para poder disfrutar del próximo compromiso rojiblanco, como bien decíamos, frente a la Unión Deportiva Las Palmas. Reciban el cordial saludo de Iker Torres Cusa, que les ha acompañado en el día de hoy. Mañana volvemos a la misma hora, a partir de la una y media, en cuanto acabe Euskadi Gaur con Juanma Jubera. Repasaremos toda la actualidad del deporte en Vizcaya y en el resto del mundo. Como siempre, de la mano de nuestros compañeros de Sandwich SLM, despedimos este Oye Cómo Va. Viararte, agur, a disfrutar.
Desde que en 1950 nuestro bisabuelo Emeterio abrió este local, hacemos al momento nuestros triángulos y torres con los ingredientes secretos más frescos, nuestro pan artesano y nuestra famosa e inimitable salsa secreta, dando de comer y de beber a bilbaínos y visitantes. Calle General Concha número 5, el M, el de siempre, el único.
Por amor, por amor.
En Radio Popular Herri Irratia, música atseguinez, con Mikel Astelarra.
Música atseguinez. Xabier Lete sanagaz, hasiko gaiatzu ez gaur. Xabier Leteren kantea, berak abestuta, altzateko jaun.
Altzateko jaun, hor zauden nun bait, zure lurrera. Itzultzeko zain, gure izatearen testigu zuzena, makurtu gabeko zuaitz lerdena. Desertuko aizeak legortu etzuen lo itxasoaren kolorea, hor zaudezu. Amasei salbe eta malau kredo, erdera zentzunagatik. Bazenekizun hori etzela, sekulan guretzategi. Urrezko dukat eta diruak ez dira engainu txarra. Bazter batera apartatzeko lengo sinismen zaharra. Merkatarien aldamenera amildegian goitik bera, oarkabean eroriko gera. Baina guztiok jakin dezagun, bidean undik dijoan. Altzateko jaun, hor zaudela.
betiko okertu gabe esan dezagun bertsua. Isil, isilik kanta dezagun euskaldunen sekretua. Herrizar baten oharpen haiek nora ditugun galduak. Zenbat itxura aldalez azken eguna hil zuen gauak. Bidasoaren ezker eskubi berrian lore gorriak isilikako urrizkutua. Mendetan zehar kantu leguna noizbait latinez lurperatua. Laister berpiztu behar duguna. Amasei salbe eta credo erdera zentzunagatik. Bazenekizun hori ezela sekulan guretzat egin. Urrezko dukat eta diruak ez dira engainu txarra. Bazter batera apartatzeko lengo sinismen zaharra. Urrezko dukat eta diruak ez dira engainu txarra. Bazter batera apartatzeko lengo sinismen zaharra. Larun gainean sorginen dantzak nabaitzen ditut. Arratsaldean lurrak badaki kontu hoien berri. Eta hor dago isil, isil. Alzateko jaun hor zauden unbait zure lurrera itzultzeko zai.
Gaua delarik, mundu
Esan dugu bai, lehenengo eta behin, Xabier Lete, ondoren Zaldibobo taldea torriaku, zure begiek kanta eskainiz. Orain, Zarama taldea berreskuratzen dugu, aspaldiko taldea. Zarama taldea eta berak, hain ospetsu egin eban, kantea. Iñaki, ze urrun dagoan Kamerun.